Hace 2 años, y a instancias del sindicato metalúrgico, el PITCNT comenzó a desarrollar un plan de vivienda destinado a beneficiar a más de 15.000 afiliados en distintos puntos del país. Hoy, el tema ha quedado en el ojo de la tormenta por una serie de irregularidades que fueron tomando estado público a través del semanario Búsqueda del diario El País y que derivaron incluso en fricciones en la interna de la central. Para arrojar luz sobre un proceso en el que ha llegado a haber sospechas de corrupción, el secretariado ejecutivo del PITCNT decidió intervenir a la Comisión de Vivienda Sindical. Uno de los puntos que se procura aclarar es si existe algún tipo de vínculo entre la dirección del plan y los gestores que fueron denunciados por estafa por una empresaria de la construcción. El caso ha puesto en entredicho la transparencia y la viabilidad de un plan que es muy ambicioso, en torno al cual giran cifras muy altas, de más de 500 millones de dólares. Por eso hay muchas preguntas abiertas. Vamos a tratar de plantear algunas de ellas, y para eso nuestro invitado esta mañana es Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del secretariado ejecutivo del PITCNT y dirigente justamente del sindicato metalúrgico, la UNRA. Abdala, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, es un gusto, un abrazo muy grande a toda la audiencia.
Vamos a empezar por la información básica y después, en todo caso, nos metemos en estos asuntos que han ido saltando en estas últimas semanas. Primero, ¿cuál es la idea del plan de vivienda sindical? ¿Cuál es la idea de este plan de vivienda del PITCNT?
Bueno, el plan de vivienda de la central se aprueba como dirección de trabajo del PITCNT y como propuesta programática en el congreso celebrado en el año 2011, en el 11º congreso. Básicamente se trata de la combinación de diferentes nuevas tecnologías constructivas, nuevos modos constructivos, no prefabricados, sino estrictamente de vivienda industrializada, que permiten procesos de reducción sustantiva del precio del metro cuadrado de construcción, es decir, de bajos costos, rápido plazo de entrega y alta calidad. El programa de vivienda de la central implica la combinación de estas tecnologías con una gestión transparente y participativa de núcleos familiares de los trabajadores que se desdoblan de alguna manera del sindicato y constituyen cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que especialmente en un 80% de estas 16.000 familias que se han incorporado, digamos, al plan, se presentan en un reglamento creado a los efectos de cobijar esta propuesta, que se llama el Reglamento 2011, una de cuyas condiciones es que el núcleo familiar no se pase en un ingreso mensual de 60 unidades reajustables. Básicamente, este proyecto ha implicado la constitución de 320 cooperativas de vivienda en todo el país, la mayoría en el interior, que han hecho un trabajo muy importante. De lo más dificultoso es conseguir un terreno viable, esto es, con saneamiento, con los servicios asociados. Ahí tenemos un paréntesis de un objetivo de nuestra central, que es que puedan prosperar, particularmente en el interior del país, donde no hay saneamiento, digamos, mecanismos tecnológicos de saneamiento alternativo para construir más masivamente. Y con el terreno viable, lo que hacen las cooperativas es que comienzan a desarrollar su anteproyecto de arquitectura, lo presentan en el Ministerio de Vivienda y en la Agencia Nacional de Vivienda. Algunos de todos estos proyectos han sido sorteados y han salido, y a partir de la transformación de ese anteproyecto de arquitectura en un proyecto ejecutivo con toda la ingeniería de detalle, etcétera, en conjunto el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda otorgan un préstamo en virtud del cual un trabajador que hoy de repente está en un asentamiento o vive en una pensión, o tal vez no en esas condiciones, pero está pagando un alquiler tal vez entre 9.000 y 14.000 pesos, construye en un periodo de 8 meses, digamos, combinando trabajo contratado de trabajadores de la construcción con ayuda mutua, a un nivel, digamos, de tal vez menos horas semanales que en otras modalidades. y en un periodo ese trabajador va a salir de pagar tal vez un alquiler de entre 10 y 14 mil pesos para ocupar su vivienda de calidad, su vivienda propia, y tal vez pagando una cuota de entre 3 mil y 4 mil pesos. Es decir, es un proyecto que está concebido para beneficiar a un sector de la población que tiene capacidad de pago, pero no tiene todavía capacidad de ahorro. Recordar, digamos, en los planteos salariales del PICNT, la cantidad de trabajadores que están por debajo de 14 mil pesos, y que por suerte, Emiliano, en un periodo que, digamos, comenzó ya en el mes de diciembre y tal vez llegue al mes de mayo del año próximo, las primeras 1.500 familias ya han accedido a los préstamos. Mi cooperativa, yo estoy en una cooperativa en el Cerro, tuvimos una jornada de trabajo el sábado, ayer me tocó sereñada en el terreno.
¿Le tocó qué, perdón?
Quedarse a cuidar el terreno por las dudas que no haya alguna, digamos, usurpación.
¿Le tocó oficiar de sereno anoche?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Entonces, en el caso nuestro, si yo no soy solamente dirigente de la central, sino soy usuario del programa, por suerte el día 27 de diciembre nos van a dar el préstamo, y luego de la licencia de la construcción, con gran probabilidad en el mes de enero se empiecen a hacer los primeros movimientos de tierras y el trabajo. Es decir, es un proyecto genuino. Yo quiero después,
ahora, por lo que usted
cuando
dice,
tú decís, si me permitís, ¿sí? digamos, irregularidad, palabras que tú mencionaste que a mí me gustaría que no quedaran, digamos, así, irregularidades, corrupción, departamento de vivienda intervenido. Después nosotros vamos a profundizar en estas cosas porque en realidad no tienen que ver con la resolución de la central.
Bien, pero vamos a dos o tres aclaraciones más sobre lo que es el plan. Por lo que usted decía recién, el financiamiento, el préstamo viene del Estado.
Del presupuesto que para esos efectos tiene asignado tanto el Ministerio de Vivienda como la Agencia Nacional de Vivienda para un entorno, y acá ya entramos de repente a ir aclarando un poco más, de más del 80% de los trabajadores vinculados al movimiento sindical que acceden a la vivienda.
La pregunta es, ¿por qué es necesario un plan de este tipo organizado por el PIT-CNT si se supone que los trabajadores que están sindicalizados tienen acceso por sí mismos a los planes de vivienda social que ha puesto en marcha el Poder Ejecutivo?
No necesariamente, porque como te decía al principio, nuestro sector social es un sector social, digamos, con capacidad de ahorro, con capacidad de pago, pero no capacidad de ahorro, y veíamos, observábamos, digamos, cómo proliferaba la vivienda, digamos, de lujo, podríamos decir, en toda la zona de la costa, en particular en Punta del Este, es decir, cómo había, el mercado resolvía las cuestiones de la vivienda para los sectores más pudientes, y había una sensibilidad que nosotros acompañamos, digamos, para los sectores más desposeídos, lo que podría ser el plan junto, pero en el medio de estos dos extremos, a nosotros nos parecía que faltaba una política, y realmente el planteo que hizo la central yo creo que es una contribución muy grande a las políticas públicas en este país, porque...
¿Qué es lo que pone el PIT-CNT?
¿Pone
dinero?
No. La central no toca, digamos, un vintén del programa de vivienda. Por eso te decía yo que en realidad...
Entonces, ¿dónde está el papel del PIT-CNT?
El papel del PIT-CNT implica todo un trabajo de capacidad de organización, de capacidad de gestión, de capacidad de armado del programa. A esta altura es uno de los movimientos por la vivienda más importantes del país. Yo te comento, 16.000 familias, 320 cooperativas, la mayoría en el interior, en cada localidad, digamos, un movimiento que ha... sostenido y ha sido protagonista de la elaboración de ese reglamento 2011, un movimiento que además plantea la resolución de la vivienda, pero un marco de sustentabilidad productiva, ambiental, energética. Las viviendas que nosotros vamos a usufructuar, por ejemplo, tienen colectores solares que se terminan para los trabajadores pagando solos, porque la inversión requerida en el colector solar implica un ahorro energético que al final eso, en un acuerdo que tenemos PICNT-UTE, termina generando las condiciones de que el colector se pague solo. Lo que básicamente ponemos nosotros es lo que podemos poner, capacidad de unidad, organización y movilización. Han habido diversas acciones para que este sistema prospere. Y ahora tenemos una batalla muy importante, y es que se puedan resolver, que ya existe el saber técnico necesario, mecanismos de saneamiento alternativo para el interior del país.
Pero si usted decía que para determinados sectores de los trabajadores no había políticas de vivienda en el gobierno, ¿cómo es que ustedes lo consiguieron? Es decir, ¿qué es lo que intercalan ustedes como PITCNT para que esos trabajadores puedan efectivamente acceder a estas líneas de crédito que ya existen y que son del gobierno?
Bueno, de alguna manera, en primer lugar, el saber hacer de los trabajadores que conoce distintas modalidades tecnológicas que permiten bajar el metro cuadrado de construcción. Ajá. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el reglamento 2011, un trabajador y su familia, en el marco de una cooperativa de trabajadores, puede acceder a una vivienda de un entorno de $30,000. En el reglamento 2008, tal vez, la vivienda que se hace sale 70,000. Digamos, lo que aporta la central es su organización, su propuesta, su capacidad de gestión, digamos, en el asunto, y sí, una fuerza muy importante de movilización tras este planteo, ¿no?
¿Y por qué este plan de vivienda sindical es conducido por la UNRA, el Sindicato Metalúrgico, y no por el SUNCA, que es lo que en principio uno esperaría?
No, en realidad el programa de vivienda de la central no es conducido por la UNRA. Es cierto, sí, que la idea surgió de nuestro sindicato, porque algunas de las unidades productivas que producían los insumos que luego se convierten en vivienda son unidades productivas organizadas por trabajadores metalúrgicos. Pero luego de que la idea se aportó a la central, el programa de vivienda es patrimonio de todo el PITCNT.
Pero se ha mencionado que quienes están al frente, de algún modo, están de una forma u otra vinculados con la UNRA y hasta con tendencias sindicales comunistas. Eso
bueno,
es lo que se ha informado.
Pero eso es porque siempre se intenta, digamos, de alguna manera partidizar la acción sindical. Yo sé que hay cooperativas,
¿no?
Hay muchos compañeros de la UNRA militando en esto, pero aquí nosotros tenemos cooperativas que implican procesos ya de construcción, de trabajadores de la construcción, trabajadores del metal, en la que yo estoy, básicamente gente que trabajó en la refinería de La Teja cuando la planta desulfurizadora, obreros del metal y de la construcción, pero hay gente del comercio, de Fuesi, gente de salud pública, gente de gastronómicos, hay policías, por ejemplo, salieron sorteadas para estos préstamos del Ministerio de Vivienda alrededor de 4 cooperativas en Paysandú, algunas de las cuales están integradas por policías. Es decir,
no, pero mi pregunta apuntaba a la conducción del plan, no a qué sectores sindicales terminan formando cooperativas, sino a las personas que están llevando adelante.
Hay compañeros, sí, de la UNRA, también hay compañeros de Fuesi, hay compañeros del SUNCA, hay de distintos gremios, ¿no?
¿Qué vínculos tiene el plan con UMISA, esta empresa que ha exportado casas prefabricadas a Venezuela y que ha estado metida en más de una polémica?
La empresa UMISA es una de las proveedoras del programa de vivienda sindical. Luego se fue enriqueciendo la canasta, digamos, de modo constructivo, con diferentes modalidades constructivas, porque UMISA logra hacer viviendas de muy buena calidad y de bajo costo, pero cuando se puede construir en una planta. Pero si alguna vez hay algún terreno, esto sucede especialmente en Colonia, en Maldonado, aquí en la trama urbana de Montevideo, que requiere mayor densidad, hay que construir edificio y para eso hay otros modelos constructivos. Vendría a ser algo así como una proveedora de kits de vivienda que luego los trabajadores montan,
¿no? Eduardo Burgos está vinculado al plan y estuvo vinculado a UMISA, ¿no? Es el responsable del plan de vivienda sindical del PITCNT y trabajó en UMISA hasta el año 2011. ¿Cómo juega esa coincidencia?
Y él fue trabajador de la empresa UMISA, miembro de su comité de base, parte de la dirección nacional de la UNRA, hasta que salió, digamos, de trabajar allí, y sí, él trabaja allí. Es más, la primera experiencia concreta, digamos, de usufructo de los trabajadores de las cosas que producimos fue de un colectivo de trabajadores de UMISA que, además de producir lo que se exportaba en este caso, también accedieron ellos a la vivienda. De allí surgió la idea de ampliarlo más a los trabajadores metalúrgicos y luego surgió la idea de que esto fuera puesto a disposición de todo el movimiento sindical.
Otro nombre, el de Sergio Lindner. Aquí ya empezamos a hablar de asuntos más polémicos. Por encargo del PITCNT, el diseño del plan de vivienda sindical fue realizado por Sergio Lindner. Ocupó concretamente el cargo de director del Instituto de Asesoramiento Técnico de este plan de vivienda sindical. Pero ya en ese momento Lindner tenía abierto un expediente en el Ministerio de Vivienda, según informó Búsqueda hace poco, el 10 de octubre. ¿Cuál era el motivo de la denuncia? Se le acusaba de actuar como promotor privado, aprovechando el sistema de ayuda mutua y defraudando al Banco de Previsión Social. Según decía la nota, veteranos dirigentes sindicales le habían advertido a usted sobre esos antecedentes, pero el tema nunca llegó a ser planteado en el secretariado.
Bueno, en primer lugar, En realidad, el programa de vivienda de la central es una construcción que surge de la inteligencia colectiva de los trabajadores. Como la normativa vigente requiere que no el movimiento sindical, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua tengan todo un andamiaje de trabajo técnico, me estoy refiriendo, en algunos casos se requieren al principio agrimensores, obviamente arquitectos, asistentes sociales por toda la cuestión del trabajo cooperativo, etcétera. Eso se desarrolla en lo que se llama institutos de asistencia técnica. Aquí ha habido un problema que tiene que ver con el fondo de este asunto y que implica una intervención democrática con el objetivo de que los trabajadores accedan a la vivienda de calidad, pero que tiene un subproducto, sí, que es polémico. Baja radicalmente el precio del metro cuadrado de construcción. El problema que nosotros tuvimos al principio, para los valores que yo te mencionaba, una vivienda de calidad a $30,000, como la normativa establece que un instituto de asistencia técnica, por préstamos establecidos, digamos, por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Vivienda, se hace de los honorarios profesionales de todos estos técnicos con un monto que está regulado por ley, que es de un 7% del total del préstamo. En realidad nosotros al principio tuvimos la dificultad que no encontrábamos institutos de asistencia técnica que quisieran asesorar a las cooperativas de los trabajadores porque la baja en el precio de la vivienda significaba también una baja en el precio, digamos, que cobraba el Instituto de Asistencia Técnica. En ese cuadro fue que nosotros desarrollamos con técnicos universitarios, con profesionales, un Instituto de Asistencia Técnica que está encargado de asesorar a todo el programa de vivienda de nuestra central. Al principio, dentro de ese Instituto de Asistencia Técnica, estuvo el compañero Lindner, cumplió un papel muy importante por la experiencia que tenía. Nosotros
¿y qué pasó con él después?
Tomamos conocimiento de esto, que no es una resolución, es un proceso, digamos, que por ahora no han habido, digamos, que yo sepa, resultancias concretas en el marco del Ministerio de Vivienda, y ni bien nosotros tomamos conocimiento de esta cuestión, le solicitamos al compañero que de alguna manera bajara el perfil de su participación en el Instituto de Asistencia Técnica. Ahora, él no es el que...
¿Pero cuándo fue eso? ¿Cuándo tomaron ustedes esa decisión?
Yo no quiero equivocarme con las fechas, pero tal vez fines del año pasado o principios de este año. No recuerdo bien con franqueza.
A fines del año pasado. Pero no se lo quitó de la comisión.
No, él no integra
la comisión. Se le pidió que bajara el perfil.
Él no integra la comisión de vivienda de la central. Él
integra el Instituto de Asesoramiento Técnico.
Asistencia Técnica. Pero, la información que yo no...
¿Pero qué quiere decir que se le pidió que bajara el perfil?
Que, digamos, pasara, digamos, a una situación en la cual saliera del Instituto de Asistencia Técnica.
Pero salió efectivamente.
Que yo tenga la información, sí. Pero que yo tenga la información de los compañeros del Instituto de Asistencia Técnica, sí. Ahora... En realidad, la información que nosotros tenemos es que, como muchas situaciones que se dieron en el año 2002, hubieron cooperativas, hubieron procesos que estaban en camino cuando quebró el banco hipotecario, y muchos de esos procesos quedaron interrumpidos por el quiebre, digamos, del banco hipotecario. Nosotros no tenemos elementos, digamos, que establezcan ninguna actividad ilegítima del compañero. Tampoco lo queremos porque aparece una investigación en el Ministerio de Vivienda, someter a la picota pública a un compañero que la verdad que ha aportado bastante al diseño, no nuestro, porque el plan es nuestro y no lo inventamos nosotros, sino del propio Instituto de Asistencia Técnica.
Pero en definitiva, ¿prescinden de los servicios del INDER o no?
Nosotros le solicitamos que el compañero saliera del Instituto de Asistencia Técnica, por lo menos hasta que ese proceso en el Ministerio de Vivienda se resuelva, ¿no?
Enseguida retomamos la entrevista con Marcelo Abdala, dirigente de la UNRRA, uno de los coordinadores del secretario ejecutivo del PIT-CNT. El tema es el plan de vivienda sindical. Ahora sí vamos a concentrarnos en todas estas irregularidades que se han denunciado en las últimas semanas. Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del secretario ejecutivo del PIT-CNT, el principal referente del sindicato metalúrgico, la UNRRA, es nuestro invitado esta mañana para plantearle las preguntas que creo que están arriba de la mesa a propósito del plan de vivienda sindical que lleva adelante el PIT-CNT. Este plan que, según él mismo explicaba, procura beneficiar a más de 15.000 familias en torno a la formación de cooperativas por ayuda mutua. Son unas 300, 320 cooperativas que van a desarrollar proyectos en distintos puntos del país, en un emprendimiento que involucra cifras realmente importantes, ¿no? Estamos hablando de 500 a 900 millones de dólares. ¿Cuál es el número que ustedes tienen?
Mira, yo no lo tengo en la cabeza. Obviamente que si el plan se masificara, son muchos recursos destinados a la vivienda. El razonamiento que hay que hacer es que con los mismos recursos, digamos, destinados por el Estado a otras modalidades, se harían muchas menos casas que la que nosotros planteamos, ¿no?
Ahora, vayamos a los temas que han estado en la opinión pública en estos días. Y para eso una pregunta previa. ¿Cómo se ejecutan los proyectos? ¿El PITCNTT contrata empresas constructoras privadas?
No. Repito, aquí se han conformado de trabajadores sindicalizados cooperativas de vivienda que están sujetas a todas las normativas. Es decir, una de las primeras cosas que tienen que hacer es, digamos, hacer todo el proceso de acceder a su personería jurídica, aprobar su estatuto, por tanto elegir su directiva, la de la cooperativa, que obviamente es autónoma del movimiento sindical, su comisión fiscal, que audita permanentemente los recursos de la cooperativa. De allí empieza a desarrollarse el proceso arquitectónico, se adopta una elección de una modalidad constructiva que le compete a la cooperativa. Obviamente con el asesoramiento técnico del Instituto de Asistencia Técnica, eso va todo al Ministerio de Vivienda. Los modos constructivos que nosotros utilizamos deben tener una cuestión previa antes de ponerse, digamos, a disposición de los trabajadores, que se llama documento de aptitud técnica, que es un certificado de estricto control de calidad por parte de la Facultad de Arquitectura de su Instituto de Construcción, junto con el Ministerio de Vivienda. Las modalidades constructivas que pasan esa prueba, podríamos decir, del documento de aptitud técnica, se ponen a disposición de las cooperativas, y las cooperativas, de acuerdo a su modelo arquitectónico, escogen.
¿Pero quién construye? Forma
la propia cooperativa.
Pero no todo el trabajo es trabajo voluntario de los integrantes de las cooperativas.
No, hay un porcentaje de trabajo voluntario que está resuelto en la normativa vigente, en particular el reglamento 2011, y la parte que no es trabajo voluntario es trabajo asalariado contratado directamente por la cooperativa, ¿no? Igual que de alguna manera la modalidad de nuestros compañeros de Fugban, que también combinan horas de ayuda mutua con trabajo contratado.
¿Y cómo es que termina habiendo contratos con empresas? Porque ese es el caso que estalló y que dio pie a toda esta polvareda, ¿no? Una empresaria que había sido contactada por gestores que se presentaron en nombre del PITCNTT para ofrecerle uno de estos contratos que implicaba la construcción de 3.000 viviendas por unos 37 millones de dólares.
Te agradezco la pregunta, porque aquí es donde hay que comenzar a deslindar. Te comentaba, el proyecto de vivienda es un proyecto genuino para resolver en condiciones de rapidez constructiva, calidad y bajo precio la vivienda de los trabajadores. Te hablé de 16.000 familias inscriptas, un 80% de las cuales ganan el núcleo familiar menos de 60 unidades reajustables, y acceden directamente a los préstamos, digamos, de la Dirección Nacional de Vivienda junto con el Ministerio de Vivienda. Ese es el grueso del programa de vivienda de nuestra central. Pero hay un aspecto que es el siguiente. Hay un conjunto de familias trabajadoras, y mucho más, digamos, en el transcurso de años de consejos de salario, etcétera, que están por encima de ese ingreso de 60 unidades reajustables y que, por tanto, quedan fuera de la financiación, de las posibilidades de financiación directa del Ministerio de Vivienda. En ese cuadro es que una de las resoluciones que se adoptó, en función del despliegue de la ley 17.985, que es la ley de promoción de la participación privada en la construcción de vivienda de interés social, es que nuestra central desarrolló un acuerdo marco con el banco hipotecario para permitir que esos trabajadores que están por encima de estas 60 unidades reajustables y que por tanto no pueden recibir financiación del ministerio pudieran ser sujetos de crédito en el banco hipotecario, en el cuadro de una ley que en realidad nosotros tenemos la valoración no está funcionando del todo, porque de la posibilidad de subsidiar alrededor de 6.000 viviendas, hasta ahora se han desarrollado concretamente solamente unos pocos subsidios a la cuota. ¿Qué es lo que establece la ley? La posibilidad de participación privada en la vivienda de interés social, y lo que se ofrece en este caso es un subsidio a la cuota que paga el trabajador. En ese cuadro es que nuestra central...
Acá estamos moviéndonos entonces en el sector de los trabajadores sindicalizados de salarios más altos.
De salarios superiores a un ingreso de 60 unidades reajustables del núcleo familiar. No es solamente el salario de un trabajador, sino que se toma todo el ingreso de un núcleo, del núcleo familiar.
En esos casos se va por la ley que se aprobó de hace algún tiempo de promoción de la vivienda de interés social.
Exactamente, es la minoría.
Y entonces ahí sí aparecen empresas privadas.
Es la minoría, digamos, del plan de vivienda. El Banco Hipotecario del Uruguay, digamos, no asume costes ni riesgos desde el punto de vista de financiar la construcción. Lo que financia es la vivienda. Por tanto, en el acuerdo que nosotros tenemos general con el Banco Hipotecario, de alguna manera... el Banco Hipotecario nos solicita, bueno, pero ustedes contribuyan a resolver que las viviendas sean una realización, que estén hechas, y nosotros financiamos contra la hipoteca de la vivienda que el trabajador pueda escoger, cuál es la vivienda que utiliza. En general, esto ha generado una situación de un metro cuadrado de construcción en un entorno de $2,000, y con la utilización de nuevas modalidades constructivas, digamos, nosotros teníamos la aspiración de poner a disposición de una familia de trabajadores con ingresos un poco más altos que los nuestros. Yo, por ejemplo, estoy en el marco de la financiación directa del Ministerio de Vivienda, pero que tampoco es que tengan los ingresos como para hacerse un chalet en Punta del Este. La idea nuestra era generar las condiciones de una vivienda más de calidad, pero más barata.
¿En qué orden de precio?
Y tal vez $1,200, $1,300 el metro cuadrado. Digamos, yo no manejo exactamente al detalle, pero bueno, esa era un poco la idea. En función de esta cuestión, nuestra central resolvió una dirección de trabajo de ofrecer, digamos, a diversas modalidades constructivas, y por tanto también atrás de la modalidad constructiva, que es un sistema técnico, obviamente que hay diversas empresas, a que si ellas estaban dispuestas, asumiendo el riesgo de construcción, a construir, lo que podía hacer la central era poner a disposición personal, digamos, trabajadores organizados por arriba de esta franja de 60 unidades reajustables para que pudieran eventualmente ocupar viviendas construidas. Hay acuerdos con diversas empresas. Todavía por razones de no conseguir aún los detalles de una financiación para desarrollar un edificio en Yaguarón y La Paz, no se pudo desarrollar un edificio en ese lado. Entonces, ¿cuál es la relación de la central contra viviendas que se acogen a esta ley 17.985 con una cuota subsidiada, que es lo que permite la ley, y con un esfuerzo por bajar el metro cuadrado de construcción, que se desarrollaran para esta parte de arriba, digamos, del plan de vivienda sindical, que es inferior a un 20%, principalmente edificios en este caso, que permitieran, digamos, que hechos, la central, digamos, pudiera poner a disposición de nuestros trabajadores que superan los ingresos para ser financiados por el plan de vivienda para que ocupen esas viviendas.
¿Y hay gestores en nombre del PIT-CNT contactando empresas a esos efectos?
Bueno, allí es donde nosotros tenemos que hacer el deslinde, digamos. Aquí nosotros hemos desarrollado acuerdos marco, digamos, manifestaciones de intención en esta dirección. Fulano de tal, o fulano de tal, o fulano de tal, desarrollan un edificio, desarrollan las viviendas, son de interés del PIT-CNT poder poner a disposición de los trabajadores esas viviendas construidas, ¿no? El problema es el siguiente. Nosotros no le otorgamos facultades a nadie de negociar en nombre de la central.
Sin embargo, vino a conocerse, por ejemplo, la semana pasada a través del país, que existe por lo menos un contrato firmado en febrero de este año por el PIT-CNT con una sociedad anónima en la que justamente figuran los que aparecían como gestores en esa denuncia que hizo esa empresaria que se sintió estafada.
Exacto. Esta gente, digamos...
O sea, hay un contrato, por lo visto en ese caso, hubo un contrato entre PitchNT y esa empresa.
Hay una carta de intención, un contrato, digamos, que establece justamente esto. Contra la construcción de un conjunto de viviendas, las mismas se pondrían a disposición de aquellos trabajadores del plan de vivienda sindical que por sus ingresos no pueden acceder directamente a los préstamos de el Ministerio de Vivienda.
Pero entonces,
lo que yo quiero establecer...
Lo que quiero decir es que hubo un contrato con gestores.
No con gestores, es decir...
Porque estas fueron las personas que después trataron con la empresaria.
No con gestores, nosotros hicimos un acuerdo, digamos, en el cual... vinieron representantes de modos constructivos, especialmente españoles, digamos, a ofrecer la construcción de viviendas para ponerla a disposición de los trabajadores. Ahora, eso es una cuestión. Otra cuestión diferente es que entre privados se hayan hecho movimientos de carácter especulativo o inclusive estafas, digamos que nosotros queremos deslindar en forma terminante desde el punto de vista de la acción de la central y que en definitiva, de acuerdo a las reglas del juego que existen en el país, estamos absolutamente convencidos de que cualquiera que se haya sentido que se actuó en desmedro tiene que ir a la justicia y aclararse las
porque
cosas.
Recordemos, lo que sucedió es que esa sociedad anónima con la cual el PitchNT firmó ese contrato en febrero de este año, se dirigió a una empresaria, le ofreció la posibilidad de hacerse cargo de la construcción de esas 3.000 viviendas y le pidió una especie de comisión de 10% sobre las ganancias estimadas, ¿no? El contrato le iba a dejar a esa empresaria 3 millones de dólares, le pidieron 300.000 para la compra de terrenos destinados a otros proyectos del plan de vivienda social. Después se comprobó que esos gestores en realidad habían usado esos cheques para fines personales. A esos efectos se los habían entregado un financista para descontarlos. Bueno, y ahí estalló todo lo que estalló. ¿Cómo se entiende eso de pedir una comisión del 10%, etcétera?
Y bueno, justamente lo que nosotros te estamos, digamos, comentando. La central no tiene absolutamente nada que ver en esa cuestión. La central, con estos representantes, digamos, de modos constructivos españoles, llamémosle así, o con otros, porque puede ser, empresas nacionales, distintas empresas constructoras nacionales, lo que pone de manifiesto es que si se asume el riesgo de construcción y aparecen las viviendas en el marco de la normativa vigente de la ley de promoción de la participación privada en la vivienda social, a nosotros nos interesa que eso se desarrolle poniéndolo a disposición de toda la gente del programa Vivienda que eventualmente gana más de lo necesario para acceder al préstamo del Ministerio de Vivienda. Ahora, es muy importante separar una cuestión hecha en forma genuina, de buena fe, en las tradiciones, digamos, de un movimiento sindical honesto, laborioso, que no se mancha con tres vintenes, que pelea por principios, y que hasta puede haber cometido errores políticos, porque yo después te voy a hablar de la resolución de la central, que resolvió una investigación al respecto. Yo no digo que todo esto esté exento de errores, yo creo que hubo un grado importante de ingenuidad, pero una cosa es decir eso, y otra cosa es sostener el desarrollo de irregularidades, de corrupción, de que el Departamento de Vivienda, digamos, de la central está intervenido, porque eso no es la resolución que tomó el secretario.
Enseguida vamos a detenernos en lo que se resolvió. ¿Cómo está manejando el PitchNT todas estas denuncias y versiones de prensa? ¿Cuál es el camino que se ha elegido? Continuamos hablándolo con Marcelo Abdala. ¿Qué fue lo que resolvió el secretario ejecutivo concretamente? Usted decía, no se dispuso la intervención de la Comisión de Vivienda Sindical. Sin embargo, sí se crearon dos investigaciones.
Sí, ante esta cuestión y respaldando, digamos, el carácter genuino del programa de vivienda de la central, el secretariado del PitchNT establece una comisión con dos objetivos. En primer lugar, a partir del funcionamiento permanente de la Comisión Fiscal de la Central, y ante preguntas, digamos, desarrolladas en el propio secretariado, hacer un balance del conjunto de actividades, por un lado, y de gastos que el Departamento de Vivienda ha tenido, digamos. Esto tiene mucho que ver principalmente con tareas de atención justamente a las cooperativas y a los sindicatos que, como están principalmente ubicados en el interior del país, requieren casi que una salida de carácter permanente a recorrer departamento por departamento. Pero en otro orden de cosas, también, digamos, se van a mirar en ese proceso con todas las garantías y ante el solo hecho de que en la prensa se ha, digamos, manejado estos conceptos que tú decías, que para nosotros están muy lejos de la vida sindical y están muy lejos inclusive de todo el programa de vivienda del PCNT, irregularidades, etcétera. Bueno, dar todas las garantías de un proceso de investigación que blanco sobre negro haga un balance de lo actuado y lo ofrezca a los propios organismos.
¿Quién se encarga de eso? PCNT. ¿La Comisión Fiscal?
La Comisión Fiscal de nuestro PCNT en una parte del asunto y en otra parte del asunto un conjunto de compañeros que, fue debidamente designado por el Secretario de la Central.
¿Para cuándo estarán prontas las conclusiones?
Bueno, hoy es la primera reunión. Hoy sin duda nos vamos a dar objetivos de trabajo o sin duda alguna se va a establecer un periodo de trabajo, cuáles son los objetivos. La gente del Departamento de Vivienda obviamente que está a disposición de responder todas las preguntas que salgan de este equipo de investigación. Y bueno, de alguna manera nosotros queremos dar la garantía a todo el pueblo uruguayo y a todo el movimiento sindical que se va a actuar con la transparencia que siempre tuvo el movimiento obrero. Si aquí hay cosas que están mal hechas, nosotros no vamos a transar con cosas mal hechas. Ahora, tampoco vamos a prejuzgar, porque una cosa es que entre privados hayan hecho sus arreglos, lo cual para mí compromete a los participantes en un arreglo entre privados. ¿No es verdad? Porque si yo, que represento tal o cual modo constructivo, te pido un adelanto, yo creo que eso está mal. Ahora, si te lo doy, también está mal. Entonces, una cosa son arreglos entre privados y otra cosa es el carácter genuino del planteo del PCNT, ¿no?
Lo que usted dice es que en la denuncia que presentó esta empresaria, la visión que ustedes tienen, prima facie, es que lo que hubo fue eventualmente una irregularidad o eventualmente corrupción, pero entre privados, no involucrando al PCNT, pese a que se sostenía que el dinero es el 10%, era para comprar terrenos a usar en otros proyectos.
En el caso de esa cúspide, entre comillas, digo, del 20% que se pasan de los ingresos para la financiación del Ministerio de Vivienda, hay que resolver terreno y hay que resolver obra. Obviamente que lo que nosotros les planteamos es que desarrollen la inversión necesaria para materializar esas viviendas. Ahora, eso no significa que la central haya participado ni tenga absolutamente nada que ver con acuerdos entre ellos, con comisiones y cosas que son estrictamente entre privados, como tú estás sosteniendo, ¿no?
Ahora, de todos modos, dentro del PCNT hay aspectos que quedan por esclarecer. Por ejemplo, la forma como Eduardo Burgos, responsable del plan de vivienda sindical, manejó esta crisis cuando fue llamado a dar explicaciones. Concretamente, se ha destacado que en dos reuniones de secretariado ocurridas en los últimos 15 días, Burgos omitió informar detalles importantes. Por ejemplo, el martes 3 presentó un documento técnico del plan, pero omitió informar que había recibido la denuncia de una empresaria que dice haber sido estafada y que él mismo intercedió ante el gestor acusado para recuperar uno de los cheques por $25,000 que este había descontado con un prestamista. Una semana después, el martes 10... Burgos volvió a comparecer ante el secretariado, ya había tomado estado público el caso de la empresaria. Burgos dijo allí, según dicen varios de los participantes consultados por el diario El País, que entre la central sindical y los promotores denunciados no había ninguna vinculación institucional, pero admitió que había sido un error haber tratado de recuperar el cheque. Sin embargo, pocas horas después, el propio diario El País publicó detalles de ese contrato firmado el 15 de febrero de 2013 por Burgos a nombre y en representación del PCNT con el promotor acusado de la estafa. O sea, estas dos omisiones de Burgos, ¿qué consecuencias pueden tener? ¿Cómo las analizan ustedes?
Yo no quiero prejuzgar, digamos, y hay una comisión investigadora que va a determinar al detalle con toda la transparencia. No quiero adelantarme al trabajo de la comisión, porque yo creo que hoy lo central es darle buena onda, darle perspectivas a todo el mundo de que se va a trabajar con mucha rigurosidad y que vamos a estar al informe que presente esta comisión para rendir cuenta en los organismos de la central. Yo no quiero prejuzgar. Mi hipótesis es que aquí hubo ingenuidades, errores políticos, pero que no hubo mala fe, digamos.
¿Pero y por qué Burgos omitió esta información?
Con todo respeto, ¿no? El país no es miembro del movimiento sindical. Particularmente en la reunión del secretariado del día 10 que tú mencionás, el Departamento de Vivienda informó la existencia de lo que ellos llamaron en esa reunión una carta de intención. Y así consta en actas. Tanto es así que en la propia reunión pasada del secretariado, digamos, todo esto a referéndum del proceso de investigación, una de las críticas que se desarrollaron es que se haya firmado ese acuerdo. Es decir, en realidad no se omitió esa información en el secretariado. No sé de dónde saca eso el diario El País. Nosotros no hacemos declaraciones. Evidentemente ellos tienen sus fuentes y la gente que se encarga, digamos, de organizar la filtración de la información de acuerdo a su punto de vista, pero eso está faltando a la realidad, ¿no?
Por último,
porque esto es una cuestión que es muy importante. Es decir, ahí no es que hubo omisión de información, se puso arriba de la mesa en el secretariado, consta en las actas, es más, fue discutido por parte de varios compañeros. Ahora, si hay una comisión investigadora...
Pero, por ejemplo, Richard Reed dice que él se enteró a través de la prensa y no por lo que se informó en el propio ámbito orgánico del PCNT.
Tal vez tengamos una visión distinta de la propia reunión, pero a mí me consta que los compañeros lo informaron.
Y hablando de Richard Reed, acá no solo hubo denuncias del país o de búsqueda, hubo, antes de que aparecieran algunas de las denuncias, un pedido de informes presentado por Richard Reed, dirigente de La Bebida. Ese pedido de informes, más alguna declaración que Reed hizo a la prensa, dio pie a que usted le contestara públicamente. Hubo un entredicho que fue muy fuerte entre ambos. ¿Por qué usted, en vez de referirse al plan de vivienda sindical, optó por retrucarle preguntando a Reed qué había hecho la Federación de La Bebida con un crédito no reembolsable del BID de $500,000? Destinado a formación de delegados para los consejos de salario? ¿Por qué le contestó de esa manera?
Mira, yo creo que las preguntas ubicadas son pertinentes en el cuadro de un organismo que está bueno que todo el mundo rinda cuentas de su actividad. Yo no quiero entrar ahora en ese aspecto. Lo que sí te quiero confesar con mucha claridad, que a mí me duele mucho cuando en ámbitos de los trabajadores, organismos, digamos, se establecen como suertes de profecías autocumplidas. Es decir, yo hago un planteo e inmediatamente se filtra a la prensa. No es el código ni el método a que está acostumbrado.
¿Para usted hay una conexión entre el pedido de informes que hizo Reed y las denuncias que después empezaron a aparecer en la prensa?
Yo no quiero establecer en ese nivel el asunto, pero
¿Hay un juego político, digamos, interno detrás de este planteo de Reed para usted?
Objetivamente. Yo no quiero establecer desde esa subjetividad, digamos, una valoración. Te repito, aquí hay una comisión investigadora que va a trabajar con toda la transparencia necesaria y vamos a estar, yo la integro, integran compañeros de las más diversas formas de pensar y vamos a trabajar muy rigurosamente para poder ofrecerle a nuestros organismos una cosa, digamos, que salde toda esta cuestión. Pero yo te marco una situación objetiva. En el mismo momento que ingresó ese planteo en el secretariado, ese mismo día, ya estaba textual en poder del diario El País. Nosotros no nos movemos con ese método. Al que lo hace, pues que se haga cargo. Es un código distinto, yo no quiero decir ni quién es, ni quién
usted,
no es.
En todo caso, debió haber contestado sobre lo que el pedido de informes requería. Y sin embargo, usted tiró una sospecha hacia Reed y la Federación de la Bebida.
Yo me refería al programa de vivienda casi en los mismos términos de lo que hablamos aquí, que es un proyecto genuino, que el 80% va directamente en función de modalidades tecnológicamente adecuadas que bajan el precio del metro cuadrado de construcción y acceden al préstamo del Ministerio de Vivienda, que el movimiento sindical no toca dinero, porque eso va directamente a las cooperativas. Y además di explicaciones ante las preguntas concretas del periodista del País, que tuvimos una conversación directa, cara a cara y muy respetuosa, de lo que yo sabía en ese momento. Y sí, me acordaba cuando apareció gente en la central en representación de Modos Constructivos Españoles y que nosotros le dijimos, nos interesa que hagan las viviendas para ponerla a disposición.
¿Pero por qué entendió necesario tirar esa piedra hacia el lado de la Federación de la Bebida?
Son parte de los vericuetos de la discusión. Yo no quiero, digamos, ir al nivel que le interesa interesa a quienes están tejiendo toda una telenovela, lo que a mí me interesa es dar transparencia, que funcione la investigadora y que salgamos bien con esto, que además mi alegría es que antes de que estemos...
Usted decía que no quiere darle pasto a quienes están generando una telenovela, pero el que dijo eso a propósito de la FOEB y el crédito del BID fue usted, no,
sí,
no,
pero eso no tiene,
no lo dijo, no, no tiene, lo dijo un diario ni un semanario. No,
digamos,
la pregunta era por qué pasa con la relación entre ustedes dos, con entre usted y Richard Reed, a partir de esto que acaba de ocurrir, si hay problemas ahora a solucionar en el relacionamiento interno.
No, yo no tengo ningún problema de relacionamiento, porque al movimiento obrero la gente no va a ser amigos, son relaciones orgánicas. El compañero Richard es representante de la Federación de la Bebida en la mesa representativa, del mismo modo que yo soy representante de la UNRRA en ese ámbito. En ese ámbito nos eligieron a los dos en el secretariado, conversamos en ese organismo lo que tenemos que conversar. Yo siempre soy una persona que da la cara y habla fuerte y claro, digamos, cuando defiende un punto de vista, y como en todas las cosas y con todos los compañeros, tenemos acuerdos y desacuerdos. Eso son las reglas del juego del movimiento sindical. Hoy, este año, cuando estemos brindando el 24 y el 31, particularmente mucha gente nuestra va a levantar sus copas, porque en un periodo de meses, y esto va a terminar con mucha, digamos, telenovela que está en curso, 1.500 familias van a estar construyendo sus viviendas con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, para salir, digamos, de un precio del alquiler que en muchos casos es un deterioro grande de la vida de la gente, a poder construir su felicidad con la familia, ¿no? Eso es lo que nos importa del plan de vivienda, y nos parece que es lo que de lejos, con el tiempo, se va a ver. Al mismo tiempo que nosotros nos comprometemos a dar todas las garantías de que esta comisión investigadora mire todo.
Marcelo Abdala, dirigente de la UNRRA, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, coordinador en el secretariado. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un gusto para nosotros nuevamente saludar al equipo y a toda la audiencia.